Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex Omar y Gerardo de Trifulca Media, bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. En este episodio de hoy, vamos a hablar de la estupidez, lo innecesario y el disparo en la pierna que se está dando All Elite Wrestling cuando en uno de los segmentos de AEW Dynamite, los Young Bucks, como parte del ángulo que ellos tienen con FTR para el próximo pay-per-view, creo que es Destiny, que se llama, algo así, o Dynasty, yo creo que es Dynasty o Destiny, no, qué sé yo.
Dynasty.
Que dije, Eddie, alábalo, los va a demandar. El único Dynasty eso es el mío. Sí.
Mano, le da con poner el pusieron como una cámara de seguridad el incidente de Jack Perry y CM Punk backstage en el evento de Wembley Stadium allá del All In del 2023. Prácticamente dándole seguimiento o respondiendo lo que CM Punk tuvo en la entrevista los otros días en el MMA Hour, Gerardo. Cuando tuve este video, son tan brutos que le dan la razón a CM Punk.
Definitivo. O sea, el video lo que hizo fue confirmar lo que dijo CM Punk. Entonces, realmente lo que estás haciendo es validando las expresiones del... ¿sabes? Uh-huh. Yo entiendo que cuando tú vas a mostrar un video, es que el video muestra algo diferente a lo que Punk había dicho, como para desmentirlo. Pero, ¿cuál fue el propósito de presentar el video si el video se ve exactamente lo que Punk relató? So, no sé cuál era el motivo o el objetivo detrás de presentar el pietaje. Me parece
totalmente
estúpido.
Vamos a tratarle cuando salga este episodio, coger ese pedazo de CM Punk hablando y ponerle el video abajo.
Correcto.
Y lo vamos a subir a las redes sociales cuando salga la promo para este episodio.
Y en caso que no hayan visto el video, pues nosotros en Trifulca lo pusimos también en todas las redes sociales para que lo veas. Me da gracia porque CM Punk pone un story del presidente Bush y dice la parte de atrás, Mission Accomplished.
Sí, porque...
y le quedó brutal después.
Es como que por eso digo que lo que digo es, está viviendo de gratis sin pagar renta en la mente de todos los de AEW, porque inclusive hasta los luchadores de WWE se lo están vacilando. El mismo Grayson Waller estaba hoy en X diciendo, hoy voy a revelar el video de lo que pasó tras bastidores. Y salió el otro de Donovan Dijak, como carajo se llame ahora, y le dice, sí, y había cristal de verdad, había mucho cristal de verdad. O sea, como que hasta los otros luchadores de WWE se lo están vacilando. O sea, ellos pierden demasiado tiempo reaccionando a cosas que ni siquiera salen en el programa de WWE. Las expresiones que se han hecho son expresiones o en conferencias de prensa o obviamente en este caso en la entrevista de Helwani. O sea, ninguna de las expresiones que en este caso Triple H o CM Punk han hecho, que obviamente entre líneas han sido para AEW, ninguna de ellas han sido en el programa como tal. Todas han sido fuera de los programas. Sin embargo, ellos toman tiempo de su programa para responder a las expresiones.
Mira, cuando tú ves ese video, Omar, y ves después que sale después que se acaba ese segmento de los Young Bucks hablando, tirando la FTR y todo, mano, tú ves los comentaristas de AEW, la mesa de narración, se ven, especialmente con Tony Schiavone, cómo él, alguien que estuvo en WCW, sabe las cosas que pasaron en WCW por estar tirando.
En NWA, cabrón, en los territorios, porque
sí,
Schiavone
sí, empezó
aún así,
pero Schiavone sabe.
Él sabe cómo WCW se fue por el hoyo por hacer cosas como esta que están haciendo.
Él fue el que dijo el comentario para que la gente cambiara de canal a ver a Mick Foley ganando el campeonato. Uh-huh. Y prácticamente cambiaste la tendencia del rating desde ese momento en adelante de una manera u otra. Y si tú ves la cara de Schiavone, la vergüenza, porque sabes que él quizás ni sabía lo que iban a tirar. Y tú le ves la cara como que dice, diablo, ¿en serio hicieron esto? Porque ¿sabes qué? Cuando los comentaristas ven todo lo que pasó y tú ves las caras, ellos decían, ellos tú lo notas en el body language. Yo no le puedo leer la mente a la gente, pero se ve que fue como una vergüenza ajena. No porque ven, no desde la desde la premisa de que, ah, diablo, si en poco hizo, no, es el suceso como tal, que si ustedes lo ven, le están dando la razón así en poco, man.
Por eso es que se ve a leguas. Uh-huh.
¿Sabes? Cuando tú tienes al líder de tu empresa, al jefe, la persona de la autoridad máxima, haciendo el ridículo a grandes niveles, como lo es esto, esto es sin precedentes. Es increíble porque lo que ustedes están diciendo, cuando yo veo el video, lo único que recuerdo es a Punk diciendo, luego de lo que pasó, yo me acerco a él, hablo con él, él se me pone altanero, me molesto, intercambiamos, lo empujo y le hago un choke. Lo mismo que Punk dijo es exactamente lo que se ve en el video. Y él dijo, y después vino Samoa Joe y me tuvo que separar. Y fue verdad, Joe es el que viene y lo separa porque los demás no podían con él. Entonces es interesante como el video muestra todo lo que él dijo. Entonces estás certificando lo que ya él dijo en un programa, pero entonces lo quieres hacer como si fuera un ángulo. Mira, ¿qué necesidad tú tienes de mostrar un luchador que ya no está en tu empresa? Eso es lo primero. Porque tú no tienes que mostrar, para empezar, le estás dando promo a WWE de gratis porque ahora CM Punk ya no está en tu empresa. Entonces estás poniendo a una estrella de la competencia que está saliendo todos los lunes allá en televisión, le estás dando un miércoles, también le estás dando televisión exclusiva, prime time, y no solo eso, sino le estás dando un segmento que va para las redes, que tú sabes que se va a ir viral. Tú sabes, correcto. Tú estás cogiendo el tipo que sale los lunes allá, que está saliendo allí haciendo una... Carajo, Triple H tiene que estar brincando de alegría, Nick Khan, toda esa gente, porque ellos tienen que estar diciendo, tú sabes... No importa que le demos a 6 minutos aquí con McIntyre, él como quiera en AEW tiene todavía su tiempo.
Y tú puedes estar por seguro que WWE, los que corren las redes sociales de WWE, van a capitalizar, y como obviamente el tráfico actualmente, la búsqueda más es CM Punk, que ellos van, ajá, a poner su contenido, y cuando busquen CM Punk va a salir el contenido, salir de ellos.
Seguro, lo va a recomendar, papi, automáticamente. Cuando lo que yo me pregunto ahora es, o sea, con esto damos por confirmado que Tony Khan no escucha sugerencias. Y ahora, algo que habíamos mencionado, ahora los demás luchadores, que esto lo había dicho Ale, se van a sentir molestos o se van a sentir en desconfianza. Ellos van a decir, coño, si yo meto las patas o tengo un roce con este cabrón y me voy en malos términos, me va a sacar una puerca así, o me va a hacer un show así. Es en serio.
Pero o sea, no te vayas lejos. Lo que disculpa por interrumpirte. Sí, sí. Lo que dice Alex en cuanto a el detalle aquí, que la cara de Schiavone, ¿sabes? Yo me imagino que Schiavone le tiene, o sea, tiene que haber sentado con él y le tiene que haber dicho, no hagas esto. ¿Sabes? Y entonces,
y no solo Schiavone, pues, me imagino que Chris Jericho,
el mismo Samoa Joe le tiene que haber dicho.
Samoa Joe, los mismos FTR, cabrón.
Sí, porque inclusive hay una cosa bien, bien clave que dijo Punk en un momento dado en la entrevista de Helwani, lo de revelar demasiado. Ok, sabemos que en esta era ya no estamos como que todo se sabe y con el kayfabe, pero tampoco vas,
la cortina sí, completa.
Por eso vas a exponer, o sea, una cosa es que los rumores salgan en los dirt sheets, otra cosa es que tú presentes un video de lo que pasa tras bastidores, es muy diferente. Entonces, ¿sabes?
Un detalle, tampoco esto es algo nuevo, desde los años 70, en la lucha libre, en los diferentes territorios, habían cricales y se sabía de que aquel se metió las manos con el otro tras bastidores. Recientemente, el episodio más reciente de Dark Side of the Ring hablaba de un luchador de los 70, con inclinaciones homosexuales, y habla de diferentes altercados que él tuvo en los backstage en esa época. O sea, eso que esto no es de ahora. Pero el problema es lo que Gerardo está diciendo.
Hay un código de
lo escrita, que pasa detrás de la cortina, se mantiene detrás de la cortina, aunque se oiga y se sepa, nadie se tiene que enterar. Pero no, aquí ya te están mostrando una cámara que se supone que es para seguridad, mostrando lo que pasó. Ya lo están poniendo, ya eso es público. Entonces, ¿qué es lo próximo? Que cada vez que haya una mierda de esta, mira, entonces, ¿qué carajo de negocio estás teniendo? No estás protegiendo ni siquiera la integridad de tus empleados, de tu empresa. Porque entonces, para la gente, ¿qué queda? La gente está viendo ahí y dice, adiós, pero si Jasperi estaba en contra de CM Punk, ¿por qué permitieron que llegara donde él hablarle? ¿O por qué Joe está ahí si Joe iba a pelear con CM Punk después? Entonces, ¿Joe es el que separa a este de CM Punk si él es el que va a pelear con él después? ¿Por qué lo pusieron? ¿Me entiendes? ¿Por qué permites eso? Entonces, estás demostrando la cortina completa, los dos referees hablando, habían de lejos otros dos luchadores cuadrando finales.
Ya Hook estaba al lado de él como si nada.
Samoa Joe estaba al frente de él y la lucha se iba a dar, era la próxima
en
lucha.
En segundo.
Mano, lo más brutal de todo y lo más gracioso de todo es lo pendejo que es Tony Khan, que esta estupidez que acá, porque realmente cuando tú ves el footage, realmente tu vida corría en peligro.
Sí, tú tenías miedo. O sea, ahí ese es el problema, que queda como un pendejo, porque él queda dice, no, porque yo tenía miedo por mi vida. ¿Por qué? O sea, sí, eso fue una confrontación como cualquiera. O sea, como
fue
si
una confrontación de hombre a hombre. De uno.
Se resolvió cuando lo separaron.
Empezó a romper cosas por ahí ni nada.
Correcto, no fue algo así tipo Conor McGregor que tiró una valla.
Tiró una valla a un autobús.
En el SummerSlam del 91, Ultimate Warrior le apuntó con una pistola a Vince McMahon.
Ah, sí.
Diciéndole, si tú no me pagas lo que quiero, me voy.
Y Brejal, cabrón, cuando escupió a Brejal le metió un puño.
Le metió un puño a Vince.
Entonces,
delante de los luchadores, cabrón. Sí. Al
jefe. Papi, que si yo, el público de AEW, que se está decepcionado, hacho, eso es para que estén gritando, como que
a sí, Tony Khan. You're a bitch. Algo así, que le griten algo, porque sendo mamado, que si él si tenía miedo por esa estupidez, de verdad que ahí confirma lo que todo el mundo dice, que es un mamado.
Sendo mamado. Si mamado fuera en inglés, tú eras brutal.
El que este video haya salido a AEW, en televisión de AEW, esto no beneficia para nada. Porque acuérdate que a todas estas, Tony Khan es dizque el defensor de la industria de la lucha libre, que vino a revivir lo que estaba muerto. ¿Sabes? Este evento que sucedió y ponerlo público, esto no representa ni siquiera ayuda en nada a la industria de la lucha libre. No ayuda en nada a AEW. No ayuda en nada al marketing de su empresa, a cómo los luchadores se van a sentir ahora en el backstage, cómo van ellos a desenvolverse, el respeto que le tienen a la empresa o al dueño, eso no ayuda en nada. Y a última hora beneficia a WWE, le diste exposición a una estrella prime time de WWE en tiempo y le diste doble tiempo esta semana.
Mira, Omar, de hecho, le tocas una otra mención honorífica en algo que pasó en AEW, que también se cortó las patas. Gerardo, ¿tú te acuerdas cuando estábamos hablando en el chat cuando Triple H, el Paul, hizo el comentario de los luchadores, que si de qué mera, si tú quieres trabajar pocas horas, ¿cómo fue que él dijo?
Él dijo que si tú en este punto de tu carrera lo que quieres tener
es
tener un itinerario menos de lo normal, limitado, pues no debería estar aquí. Yo no te quiero
no
aquí porque
estar aquí.
O sea, si tú estás en tu mejor momento y quieres estar como que escogiendo fechas, pues yo no te quiero aquí. Entre líneas, básicamente.
Con eso dicho, el señor Will Ospreay viene hoy. Cuando René lo entrevista y le dice que la única razón que Triple H o Paul Levesque está en la posición que está, porque está con la hija del dueño.
Él utilizó porque, por ejemplo, lo que él dijo en inglés fue como que, if you're not up to the grind, y entonces él le dijo, the only reason why he's in the position he's in is because he was grinding
the boss's daughter,
básicamente. Sí.
Entonces, y le dice que él no está en ninguna posición para decirle que es un grind. Y te digo la verdad, ya con eso, tú todavía a 5 años de AEW todavía y sus luchadores están pendientes para allá. En vez de enfocarse en su producto.
Con el mindset de indie. Ellos se comportan como indie en todo. Porque para empezar, si tú eres una empresa competencia legendaria, ese momento de que René John le pregunte para crear esa situación, eso no ocurre. Porque tú no le quieres dar más alas al comentario de Triple H. Pero ¿qué es lo que hace esto? Que al él decir eso, la gente dice, adiós, pero ¿por qué él dijo esto? Ah, Triple H dijo algo y el que ve IW va a consumir qué carajo dijo Triple H, tú sabes.
No solamente eso, que era lo que yo estaba diciendo al principio. Todas estas expresiones que ha hecho WWE, ha hecho las expresiones fuera de su
de programación regular.
De programación regular. Y ni siquiera se lo ha dicho directamente. El que se pica es porque de ahí come, ¿no? Y ciertamente ellos han sido astutos porque ellos le han tirado entre líneas, ni siquiera los han mencionado con nombre. Y sin embargo, estos responden
directo,
¿sabes? Como que. En realidad, en última hora estás cumpliendo con el cometido, porque ellos lo que quieren es tirarte la puya para que tú entonces contestes y entonces virar la atención hacia ellos. Porque es como tú dices, la gente va a buscar automáticamente, ok, ¿qué dijo Triple H? Si tú no estabas ya familiarizado
si tú no veías con lo que sucedió, Luis, claro, ahora quieres ver, ¿sabes? ¿Qué pasó?
Ahora viste el promo y dijiste, pero qué, entonces ¿qué dijo Triple H? Y entonces buscas el contenido de ella. O sea, una conferencia de prensa que es hasta cierto punto insignificante porque él simplemente estaba hablando de diferentes temas. O sea,
estupideces que no tenían nada que ver con eso.
La hablaron, le hicieron la pregunta y esa fue su contestación. Y que realmente es una contestación completamente válida. Y él no menciona a nadie en específico. Él simplemente dijo, mira, si tú no aguantas presión en términos de un itinerario, pues no te quiero aquí y ya. Pero él no lo dijo a alguien en específico, ¿tú me entiendes?
Pero ¿sí? Obviamente, eso va a molestar a Will Ospreay y se va a picar porque él mismo se está dando en el pecho como que él es esa estrella. Pero cuando tú vienes a ver y analiza, mira, lo hemos dicho aquí otras veces, Will Ospreay, el mismo Kenny Omega, los John Box, estos son luchadores que si fueran o hubiesen ido a WWE, no hubieran sido las superestrellas que son acá. Ellos iban a ir a NXT, son buenos, iban a sobresalir, pero nunca iban a ser tan grandes como son.
La misma línea de Gargano,
son más de lo mismo.
De hecho, yo sé que WWE quiso tratar de contratar a un sinnúmero de luchadores indie que estaban en el pick y posiblemente Will Ospreay uno de ellos y un montón de japoneses que terminaron
en
el
W. Exacto, y el mismo Omega en un momento dado, pero analiza un detalle. ¿Por qué a G-Style lo trataron como lo trataron? Porque G-Style fue el innovador de una generación. G-Style creó un estilo de luchar que no existía para luchadores como él. Él creó una manera de luchar distinta. Los movimientos de G-Style eran una coreografía, una cosa que él mismo se inventó. Ya después de G-Style, hay otros luchadores como Will Ospreay que hace cosas similares, pero todos vienen de ahí. Como G-Style es como que el original, por eso lo cogieron. ¿Por qué cogieron a Prince David? Porque Prince David era como que el tipo que era distinto a todo el mundo cuando estaba allí en Japón. Era otra cosa. Entonces, si tú te fijas, WWE le ofrece quizás a todos ellos, pero a lo mejor los otros hubieran llegado y hubieran sido como Gargano, Champa, y no hubieran sido estelaristas.
El problema es que estos luchadores que vienen de Japón, ya vienen, y si llevas muchos años en Japón, ellos tienen un itinerario súper más cómodo que el que te ofrece WWE. No sé qué pasa. Tienes un AEW estilo WCW desde la premisa de que les ofrecían un montón de dinero con un itinerario más cómodo versus WWE.
Más te dan libertad de luchar en otros lugares que las demás empresas no.
Posiblemente. También eso es otra parte atractiva. Que WWE va a cambiar eso entre poco. Pero lo harán, me imagino, de una manera no tan exagerada.
Yo me imagino que lo van a hacer con un tipo de estipulación en un contrato, porque si tú Sí, está bien que tú luches en otras empresas, pero si yo estoy contigo en un storyline, tú no puedes ir a arriesgarte a otro lado.
No, no, solo van muy bien, como pasó con Shayna Baszler, no tenían nada que hacer con ella, pues la pusiste a luchar en GCW, seguro, por ejemplo. Pero lo que yo vengo con esto es que vienes un Will Ospreay de la vida y WWE le va a ofrecer X dinero. Y AEW quizás le ofrece lo mismo o un poco más, pero con un itinerario más cómodo. Lo más seguro, no me consta que hay varios luchadores de New Japan que le hicieron el acercamiento, le hicieron un plan. Cuando vieron que van a estar entre los programas de la televisión, los live TV o los house shows, y el itinerario es de 200 días, versus AEW que no tiene ni tan siquiera no, casi house show.
300 es el de WWE, 300. Es el día, el itinerario mínimo para cualquier luchador.
AEW yo creo que no llega ni a 75, brother.
Sí, no, y eso era algo que también pasaba cuando TNA estaba, bueno, continúan allí en Florida, ¿no? O sea, una de las cosas que mucha gente inicialmente firmó con TNA era el hecho de que ellos estaban fijos, ellos firmaban todo su contenido allí en Florida.
No tenían que estar viajando.
En Universal Studios no tenían que estar viajando, uh-huh. Tenían un itinerario más flexible. O sea, y realmente, como estábamos hablando en el chat, mira, cada cual quiere lograr lo que quiere lograr. Entonces, ciertamente sabemos que el estándar siempre va a ser WWE. Y si tú quieres realmente ser considerado entre los mejores en tu profesión, tú te tienes que probar allí. Hay personas que
y dicen, no solo eso, sino que simplemente pasar por ahí te cambia el estatus. Tú tienes claro. Luchadores como, qué sé yo, como Damien Sandow, que nunca fue una superestrella, pero el hecho de haber estado en claro. WWE le garantiza contratos a nivel mundial donde quiera que vaya.
Ese es el detalle, ¿sabes? Tu credibilidad o tu prestigio cambia drásticamente. Inclusive, aunque fuiste un jover o quizás no hiciste nada significativo, el hecho de tú decir que estuviste allí, pues cuenta para algo. Entonces, hay luchadores que dicen, mira, yo no tengo interés en ir a WWE y mira, se les respeta. ¿Por qué? Porque hay luchadores que realmente en WWE serían uno más. Porque vamos a ser sinceros, WWE es otra cosa en términos de presentación. O sea, tú puedes ser un luchador de tres pares cojones, puedes ser cinco estrellas, seis estrellas.
Tal vez alguien que jamás en WWE sería alguien.
Sí. O sea,
en WWE lo van a coger con ese carrito, un carrito loco.
Correcto, en WWE él sería un Spike Dudley, o sea, el equivalente de Spike Dudley, que por ejemplo, él en ECW estaba matando y cuando llegó a WWE, pero uno más. Un
Jover.
Un Jover más, y ese es el detalle, que ellos no se pueden molestar porque el otro dijo un comentario, porque realmente esa es su opinión y él está abierto a su opinión. Y la realidad es que es esa. Mira, si tú quieres estar entre los mejores de tu profesión, pues tú te tienes que probar con los mejores. O sea, es como cualquier deporte. Si tú quieres ser, considerado el mejor en baloncesto, vas a la NBA. Y si quieres ser considerado el mejor en pelota, tienes que ir a las grandes ligas. Y por consiguiente, ¿sabes? Siempre va a haber un estándar en los diferentes deportes o en las diferentes disciplinas de quienes son considerados los mejores cuando llegan ahí. Y pues si tú quieres llegar hasta cierto punto, pues mira, se te respeta, pero tampoco te molestes cuando otro haga unas expresiones en cuanto a tu ética, no ética de trabajo, sino pues, tu interés quizás, ¿no?
Bueno, yo lo único que te puedo decir es que, como dice mi amigo Robbie, saludo. Una empresa multinacional no se puede comportar como una empresa indie.
Correcto.
Y con una mentalidad indie, para ser el tema específico. Y sí. Pues, y no aprende sus errores. Y no van a aprender. Y ellos mismos tienen la oportunidad, que tienen un buen roster de hacer un producto bueno. Si se enfocan bien en lo de ellos y sacan al Tony Khan del mapa, que se quede en su casa tranquilo y deja que otra gente corra el backstage, porque realmente y que no permitan que gente como los Young Bucks sean parte de la mente creativa, porque lo que están es dañando el producto.
Claro. Que le haga caso a las panas a que le haga caso a las personas que genuinamente están buscando el bienestar de la empresa y no su beneficio propio. Porque vamos a ser sinceros, él tiene muchas personas que pudieran estar haciendo mucho por esa empresa, a los Jerry Lynn de la vida, un Tony Schiavone.
Malenko,
tengo entendido. Malenko estaba convaleciendo.
No supieron ni utilizar los servicios de William Regal, brother.
Entonces el problema es que también tienes, por ejemplo, tienes un Brian que es líder de Locker, pero Brian no creo que quiera como que llegar al punto que Punk llegó, que es confrontar a Tony y decirle, mira, ¿sabes? Pon orden en tu casa o haz algo al respecto. O sea, tienes que hacer algo porque...
Entonces tienes otros líderes como el mismo Eddie Kingston. Pero Eddie Kingston se siente tan agradecido con Tony Khan por la oportunidad que no se atreve de llevarle a contrario.
Es lo que pasa, que bueno, amigo, es que yo no... Es que, Eddie Kingston, lo que le pasó en AEW, eso, como dicen en Puerto Rico, eso fue una chiva, brother. Lo voy a seguir diciendo. Yo no desacredito al hombre. No me malinterpreten. Pero, claro, va a estar agradecido porque por primera vez en su vida...
Lo tomaron en serio.
Una empresa...
Y fue producto de la pandemia también.
Una empresa mundial o millonaria, pues lo contrató porque lo más grande que él estuvo fue en Impact.
No, en NWA.
Pues está bien, pero no lo va a coger. Pero sí. Si AEW no existiese, ahí se iba a quedar.
Porque no, si no hubiera sido exitoso él en el challenge. Porque a él él iba por una noche nada más. A él le ofrecieron trabajo.
AEW no iba a coger a alguien como él. Vamos a ser realistas.
Sí, es la realidad. Nunca lo iban a contratar. Entonces, pero a la misma vez tú puedes ser agradecido, pero puedes ser sincero. Yo creo que hasta cierto punto te conviene ser sincero en términos de que la empresa que, como decimos, fue la única que te va a dar una oportunidad, pues deberías como que cuidar los intereses de la misma, ¿no?
De hecho, te digo más. Ahora mismo que Edge está en AEW, sabrá Dios si cuando vio eso, que este sí que fue un veterano de 30 años en WWE, por decirlo así, lo más seguro él tuvo que él dice, yo no puedo creer que esta empresa se tiraron eso. A mí no me sorprende, porque Edge no pierde nada a esta altura de su carrera, decirle a ellos, mano, realmente fue necesario. Porque yo te garantizo a ti
pero es que tienes a Edge, tienes a Jericho, tienes a Christian.
Sí, pero Jericho a mí me decepciona, brother.
Jericho se va con el dinero.
Sí, Jericho,
porque el cheque llegue, olvídate.
Y de hecho, Jericho me tiene bien decepcionado porque realmente él está en un punto de su carrera. Ya el pick de él pasó. Y tú lo notas cuando él está cogiendo cualquier segmento, cualquier espacio de los pay-per-view y la televisión para lucharte 3 contra 3, 4 contra 4. O sea, tú notas que AEW realmente no hay nada de él relevante. Yo creo que él, esto es mi opinión, yo sé que esto es otro tema, esto lo podemos hablar después. Yo creo que ya Jericho está dando síntomas de que ya se tiene que retirar.
Debe de ser un part-timer, venir de vez en cuando a luchas especiales y ya.
Si acaso, pero es que yo creo que ya él lo hizo todo. Jericho lo hizo todo. En WWE lo hizo todo. Y en AEW lo ha hecho todo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que él no se va a poner en contra de AEW. Porque AEW lo saca.
Es que yo sé que Jericho va a
la carrera.
No, porque Jericho obligado él termina carrera en WWE.
Entonces, lo que pasa, yo no estoy no es que estoy en desacuerdo contigo. Es que viendo el Jericho del 2024, como él está físicamente, como está mentalmente, como está ya en la edad, yo creo que WWE no tiene más nada que buscarle. O sea, vamos a ser realistas. Edge no le tuvieron nada al final y se terminó yendo. CM Punk, lo de CM Punk que estamos viendo, esto es de un año o dos. Y se acabó. Yo creo que Jericho no tiene. Si Jericho no es rentable y no es atractivo o creíble de llevarlo a WWE y tener un último run. Pues, si tú lo ves desde este punto de vista, esta es la primera vez en mucho tiempo que WWE está apostando más a
a los jóvenes,
a jóvenes, y vas a ver cómo poco a poco los Randy Orton de la vida, mismo John Cena, que aparece de vez en cuando, él lo dijo los otros días en una entrevista, ya se le está cerrando el gap.
¿Entiendes? Sí, pero John Cena está reventado ya.
Pero,
que John Cena dio demasiado también.
Pero imagínate Jericho, que es mucho mayor que ellos.
Sí, pero él acuérdate que Jericho siempre se cuidaba de eso y se iba de gira, desaparecía por tiempo. Jericho siempre ha sido así. Yo creo que el tiempo más activo en la lucha libre corrido que Jericho está o es ahora con AEW, que nunca para, que siempre está ahí.
So, yo creo que Jericho está para que se retire y que le den el Hall of Fame y se acabó, tú sabes. Pero anyway, eso es un tema que lo podemos hablar a la larga del 2024, dependiendo cómo Jericho esté desempeñándose en el mundo de la lucha libre. Yo creo que no tenemos más nada que hablar de este tema también, de lo que ocurrió con el footage ese de Wembley, pero les damos las gracias a todas las personas que escuchan nuestro contenido en el formato de podcast, ven los episodios en YouTube y también nos siguen en todas las redes sociales. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es Hasta la Próxima.